nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Michoacán, las autodefensas resisten. Si alguien tenía dudas sobre el sentido de la estrategia de Peña Nieto, esta semana se produjo otra señal de guerra: el nombramiento de Monte Alejandro Rubido García como comisionado nacional de seguridad en sustitución de Manuel Mondragón y Calp, alias el mercenario, quien no resultó suficientemente duro para la política de guerra. Rubido García es un especialista en la contrainsurgencia y el espionaje. En una de sus primeras declaraciones ante senadores, reiteró la sentencia de muerte de las autodefensas al señalar: "Lo que sí quiero dejar de manera muy categórica es que de ninguna manera el gobierno de la República ha pensado en un solo momento en compartir el uso legítimo de la fuerza. Eso es una facultad exclusiva del Estado, así como es una de sus funciones primigenias del Estado garantizar la seguridad. Van aparejadas, por lo tanto, no son susceptibles de ser compartidas". En esa línea de comportamiento, el miércoles 19 de marzo, el juez Juan Salvador Alonso Mejía, juez cuarto de lo penal con sede en el Cerezo de Mil Cumbres, dictó auto de formal prisión a Hipólito Mora, referente fundamental de las autodefensas. Como tantas otras causas judiciales, este proceso carece de cualquier fundamento que acredite los 35 delitos que se atribuyen a Mora, incluyendo un doble homicidio. El mismo 19 de marzo, un contingente de la Marina desarmó a integrantes de las policías comunitarias de Ostula y grupos de autodefensa de los municipios de Cualcomán, Aquila, Coahuayana y Chinicuila. Estos grupos pertenecen a comunidades indígenas y representan una parte de la vertiente comunitaria de las autodefensas, por lo que una y otra vez son hostigadas y desarmadas.
A pesar del miedo y la ofensiva de los militares, la reacción de las comunidades no se hizo esperar, y desde el día de los hechos cientos de personas organizaron un bloqueo frente a la base ubicada en la comunidad La Placita, impidiendo cualquier movimiento del personal. La exigencia es sencilla: que se devuelvan las armas decomisadas. En declaraciones a la prensa, Semey Verdía, de la comunidad Ostula, resumió la situación que se vive en Michoacán. "El comandante Valdés me dijo que había un error, que nos hubieran autorizado que estuviéramos armados, pero yo le dije que nos autorizó el pueblo, que el gobierno lo tuvo que hacer por vergüenza al ver que limpiábamos el cochinero. Este desarme significa de qué lado está el gobierno, que no está con el pueblo sino con la delincuencia". En Michoacán, la moneda sigue en el aire.
Maestros democráticos movilizados. Como parte de las jornadas de movilización estatal, se han estado realizando diversas protestas magisteriales a lo largo del territorio nacional en rechazo de la aprobación por parte de los congresos locales de las leyes secundarias de la reforma educativa. En Guerrero, los maestros organizados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG, se manifestaron el 21 de marzo en Chilpancingo y bloquearon la autopista del Sol por 4 horas a la altura del kilómetro 275 en exigencia de que no se aplique la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, por afectar los derechos de los maestros, padres de familia y alumnos, y por el pago de 90 días de aguinaldo. En conferencia de prensa, Gonzalo Juárez, representante de la CETEC, anunció que el lunes 25 de marzo suspenderán labores en todo el estado como parte de sus acciones contra la reforma educativa y se movilizarán hacia la ciudad monstruo. La marcha partirá de la estatua de El Caballito hasta llegar al Zócalo capitalino para iniciar la declaratoria de paro laboral indefinido.
En Oaxaca, maestros de la sección 22 se manifestaron el 18 de marzo en el puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo, en contra de la reforma energética. El mitin se realizó frente a la refinería Antonio Doval y Jaime, que sigue operando pese a los constantes accidentes que a diario ocurren en sus 26 plantas de proceso instaladas en el interior de esta empresa paraestatal. Ahí se realizaron pintas y lanzaron consignas en contra del gobierno federal. El 21 de marzo, en el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez, en el municipio de San Pablo Gelatao, los maestros hicieron presentes y protestaron en este evento encabezado por Gabino Cue. Además de seguir presentes en las protestas, la sección 22 impulsa para el 5 y 6 de abril la realización del segundo Encuentro Nacional de Medios Libres y Comunitarios en Chilac, Puebla, y el 14 y 15 de abril el tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia en Cancún, Quintana Roo. Mientras tanto, en Michoacán, el 22 de marzo, los profesores de la sección 18 levantaron el plantón que sostenían desde hace 22 días frente al Palacio Legislativo, ubicado en el centro de Morelia, en exigencia de que se derogue la nueva Ley Estatal de Educación aprobada el 27 de febrero de este año. Según fuentes periodísticas, el plantón se levantó debido a que los maestros alcanzaron un acuerdo con las autoridades. Estemos pendientes de las acciones magisteriales.
Situación del auditorio Che Guevara. Esta semana arreció la ofensiva de las autoridades universitarias para recobrar el control sobre el Che a través de tres manifestaciones públicas. La primera es una carta que fue firmada por muchos consejos técnicos y miembros de la comunidad universitaria. La segunda es una misiva firmada por el abogado general que fue entregada en el auditorio el martes 18 de marzo y en la que se comunica que hay averiguaciones previas por los hechos del 19 de diciembre de 2013 y del 3 de marzo de 2014 y termina emplazando a que el auditorio sea desalojado. La tercera expresión de las autoridades se produjo el viernes 21 de marzo, cuando el Pleno del Consejo Universitario abordó la cuestión y formó una comisión que elaborará un documento para exigir la devolución del espacio. Así, con todo el peso de la institucionalidad, quedó perfilado un eventual desalojo del auditorio por la fuerza. Mención especial merecen las abyectas palabras de 21 distinguidos socialdemócratas encabezados por Adolfo Gili, quienes, además de sumarse a la postura de que el Che sea entregado, no se ruborizan para escribir mentiras, como que hasta el año 2000 la administración del auditorio fue abierta, transparente y sin restricciones. Pues no, señores socialdemócratas, bajo el control de las autoridades, ni el Che ni ningún otro espacio está abierto a la comunidad. En la otra esquina, el miércoles 19, colectivos e individuos que participaron en la Ocupa Che Guevara se manifestaron en frente de rectoría para exigir que se respeten los espacios estudiantiles y reiterar que el auditorio no se entregará a las autoridades. El jueves 20 se realizó otra asamblea estudiantil en la que se plantearon diversas propuestas para organizar las relaciones y las actividades en el auditorio, sin llegar a un acuerdo. Un grupo abandonó la asamblea del Che y se reunirá el jueves 27 de marzo en el Jardín Rosario Castellanos para elaborar su propuesta, en tanto que la Ocupa Che llama a otra asamblea para el mismo jueves, pero en el auditorio. Enredados son los caminos para llegar a acuerdos. El miércoles 26 de marzo está convocada una marcha del Parque de la Bombilla a rectoría con la exigencia de que se cierren los procesos legales y se respete la organización autónoma del auditorio Che Guevara. En todo caso, la sombra de la represión en la UNAM no hace sino volverse más negra.
A pesar de la represión, sigue el posmesalto. Esta semana el salto masivo tuvo lugar el viernes 21 de marzo en lo que queda de la línea 12. Iniciando en Mixcoac y Atlalilco, se recorrieron las estaciones denunciando el fraude que representa la construcción de esa línea. Negocio millonario para funcionarios y empresarios, pero que ahora ni siquiera funciona. Además, nadie se hace responsable y seguramente nadie pagará por este robo de fondos públicos que será arreglado con más fondos públicos. La iniciativa Tú Mandas realizó una conferencia de prensa en Metro Zapata en la que se denunció que desde julio de 2013 el actual director del Metro, Joel Ortega, tiene en su poder el acta de recepción del proyecto, documento que acredita el buen funcionamiento de la línea 12. Por lo que Ortega recibió la obra sabiendas de que la línea ya presentaba fallas por desgaste y permitió que durante 8 meses ofreciera un servicio con riesgo para la ciudadanía. Con ello se agrega una razón más para exigir la renuncia de este nefasto funcionarillo. Vía Checoger Sputnik nos llegan estas voces de usuarios de la línea 12.
¿Qué opinan acerca del aumento de tarifa y que después hayan suspendido el tramo elevado?
No, pues son mamadas, cabrón, porque pues nada, nos dio en la madre, no se pueden estacionar los carros, no tenemos gente. Es zona de tolerancia a toda la avenida Tláhuac, cabrón. Afecta a todos los negocios en general y a todos los ausentes de aquí.
Ah, pues lo tenían que suspender si no sirve. Es peligro para los usuarios. Sí. Está muy mal que no hayan subido la tarifa del metro y luego ya no sirva esta madre. O sea, y luego nos mandan camioncitos todos chafas. Eso no se vale. Y todos aplastados lloviendo a sobaco, ¿no?
Ni tres, ni cinco, yo me brinco.
Contra los parquímetros en Coyoacán. A lo largo de la semana se realizaron diversas acciones para difundir el rechazo a la instalación de parquímetros en el perímetro histórico de Coyoacán. El jueves 20 de marzo, decenas de vecinos marcharon por el barrio de San Lucas, difundiendo sus razones y llamando la atención sobre otros problemas urgentes como la movilidad y transporte, uso de suelo y regulación de la vía pública. Durante la asamblea del viernes 21 se informó acerca de la consulta que se llevará a cabo el domingo 23 de marzo, y acerca de la reunión con Eduardo Aguilar, titular de la Autoridad del Espacio Público, quien se comprometió a no reiniciar las obras en tanto que se revise el proyecto de manera integral. Sin que haya avances concretos, la perseverancia de los vecinos ha logrado calmar las ansias del delegado Toledo y sus socios capitalistas. La policía afloja la presión y ya se iniciaron contactos directos con autoridades del gobierno capitalino. Ahora, a seguir las movilizaciones hasta lograr la cancelación del proyecto de instalación de parquímetros.
Morelos, no a los megaproyectos. El miércoles de la semana pasada, normalistas y campesinos del oriente de Morelos se movilizaron en la capital del estado para exigir la cancelación del proyecto Integral México, cuyo objeto es la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que acabarán con las tierras de cultivo y terminarán por contaminar el agua y el aire. Además, en el mitin final frente al Palacio de Gobierno, se exigió parar la represión que ha emprendido el gobierno del estado contra los compas de Huesca, Tepoztlán, Jantetelco y Cuautla, que desde hace unos años han movilizado para evitar la imposición de los megaproyectos en sus territorios.
Bloqueo a la SCT. A las 10 de la mañana, el jueves 20 de marzo, integrantes de diversas radios libres de Oaxaca, profesores democráticos y compañeros solidarios bloquearon la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Ciudad Monstruo, como acuerdo del primer Encuentro Nacional de Medios Libres y Comunitarios. El objetivo de la protesta fue mostrar el repudio a las llamadas reformas estructurales, en especial la de telecomunicaciones, que con la etapa de digitalización engaña sobre la democratización de las señales y sus contenidos. También se protestó en contra de la persecución que sufren los comunicadores comunitarios. Durante el bloqueo se escuchó un mitin en el que se escucharon diversas voces, de las cuales fueron transmitidas de manera local por el 90.1 de frecuencia modulada y por internet a través de las señales de varias radios libres. Escuchemos unas palabras durante esta protesta.
El clima de la desinformación, de las luchas sociales, del linchamiento en contra de las protestas, de las reformas estructurales y ante un marco ya no tan lejano de querer mantenerse en el poder, visualizando ya las estrategias para la compra de conciencias de un modo más eficiente. Ya no solo despensas, ahora con televisores digitales, va en incremento, pero se sabe que la contención no es permanente y por ello en las leyes secundarias anuncian acciones de vigilancia y espionaje de la comunicación. De ese tamaño son sus miedos ante una sociedad organizada. Por estas circunstancias sociales, políticas y económicas, la coordinadora de medios libres y comunitarios, mandatados por los medios libres que le integran, que a su vez obedecen a los designios de sus propias comunidades, nos manifestamos. Por la defensa de la comunicación libre y no sometida a los intereses del grupo, por la libertad de los presos políticos del país, alto al hostigamiento de los procesos de comunicación comunitarios, hacemos saber a los que ostentan el poder y que caminan impunemente por el país, que existimos y que somos además testigos de sus delincuencias. Hemos dicho, nuestra palabra ya es acordada. Haremos hacer oír nuestra palabra.
Noticias de los presos del 2 de octubre. El viernes 21 de marzo se dio a conocer que la juez Luz María Ortega Tlapa concedió un amparo al compañero Ilía Haddad Infante Trejo, detenido el 2 de octubre de 2013. Esta decisión revirtió el auto de formal prisión, ordenando la reposición del proceso, debido a las múltiples violaciones a derechos constitucionales. A pesar de que el amparo fue concedido desde el 7 de marzo, la decisión apenas fue notificada al Poder Judicial, por lo que se espera que en los próximos días sea liberado Ilía Infante. Ese mismo día 21 se llevó a cabo una audiencia para resolver el amparo demandado por Mario González, otro preso del 2 de octubre. En este caso, la Quinta Sala Penal del Distrito Federal negó el amparo, por lo cual se ratificó la sentencia de 5 años y 9 meses de cárcel para Mario, que no hay que cansar de repetirlo, fue detenido en un transporte público antes de que comenzara la movilización del 2 de octubre, y por tanto, es materialmente imposible que haya cometido ninguno de los delitos que se le imputan, y eso para no hablar de las múltiples irregularidades y violaciones a sus derechos que ha sufrido desde el día de su detención.
Oaxaca, acción represiva contra normalistas. Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, apostó nuevamente a la represión. Ante la jornada de lucha que los estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca comenzaron desde el 13 de marzo en su exigencia de la liberación de plazas para los egresados y 20 puntos más de su pliego petitorio, el gobernador decidió la noche del 21 de marzo realizar un operativo de desalojo en Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y en el Centro Regional de Estudios Normalistas de Oaxaca, deteniendo alrededor de 162 estudiantes normalistas. Ante estos hechos, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación condenó la represión y el mismo 21 de marzo por la noche realizó una marcha de su local sindical al IEPO en apoyo a los estudiantes normalistas detenidos. En el transcurso del sábado 22 se concretó un acuerdo por el que fueron liberados 86 jóvenes detenidos, en tanto que los normalistas entregaron a 2 policías y varios vehículos que habían retenido durante los enfrentamientos del viernes. En Oaxaca capital y Juchitán se marchó para exigir la libertad de los normalistas que siguen detenidos, además de reafirmar las demandas que mantienen en paro a este sector del magisterio.
Detienen a comunitarios de Álvaro Obregón. Y en otro hecho represivo ocurrido en Oaxaca, el 22 de marzo, la Asamblea de Pueblos de Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio informó que 12 policías comunitarios de la Agencia Álvaro Obregón pertenecientes al municipio de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec fueron retenidos de manera ilegal por órdenes de Saúl Vicente Vázquez, presidente municipal de Juchitán. Esto se debe a que esa comunidad no aceptó a la gente que pretendía imponer el presidente municipal. La comunidad Álvaro Obregón se ha opuesto a los megaproyectos eólicos que pretenden imponer las autoridades oaxaqueñas y la empresa transnacional Gas Natural Unión Fenosa. La defensa de la tierra y el territorio ha desencadenado una serie de acciones represivas contra los pobladores de Álvaro Obregón, que siguen exigiendo respeto a su organización comunitaria. El mismo sábado 22 se informó que los 12 detenidos fueron trasladados por marinos con rumbos desconocidos.
Nueva golpiza a manos de la policía del metro. Al parecer, el posmesalto permanente y la efervescencia social ya tienen irritada a la policía capitalina, que no pierde ocasión de madrear y encarcelar a la gente. Tal fue el caso en la estación Xola del metro el pasado jueves 20 de marzo, cuando un grupo de policías agredieron a vendedores ambulantes en una de tantas escenas cotidianas de violencia. En el lugar estaban presentes algunos jóvenes que levantaron sus voces y algunos grabaron video y tomaron fotos de la agresión. La policía se fue sobre ellos con el estúpido pretexto de que estaban obstaculizando el trabajo policíaco y varios de los jóvenes fueron a parar al Ministerio Público. 5 de ellos fueron detenidos hasta el día siguiente y liberados tras el pago de 11,000 pesos por cabeza. Se trata de Fabiola Quirós, colaboradora de Somos el Medio, Víctor Cilia Ocampo, UACM, Itzel López Nájera, Simvestab, Eric Becerril y Luis Franco. Negocio redondo para la tira de Mancerita, el dictadorcito. Además de sembrar el miedo e impedir que se documenten sus abusos, sus detenciones recaban fondos para la mal llamada justicia capitalina. Es urgente parar la agresividad de la policía movilizándonos masivamente ante tales abusos. Basta ya de brutalidad policíaca.
En Campeche se dice no a la siembra de soya transgénica. A partir del 7 de marzo, la Zagarpa y la Semarnat deberán garantizar que no se siembre soya transgénica en el estado, tal como lo exigieron las comunidades mayas de Campeche, quienes lograron que el juzgado segundo de distrito de esa entidad les otorgara el amparo solicitado para evitar que Monsanto llegara a su tierra a sembrar soya transgénica. Tras un largo litigio, el juez determinó que el permiso ya otorgado por ambas secretarías a Monsanto para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada violaba el derecho de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, amparado por la Constitución mexicana. Alimentos sanos ya.
Asesinan a Juan Carlos Gómez. El viernes 21 de marzo fue asesinado el compa Juan Carlos Gómez Silvano, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. La muerte de Juan Carlos está relacionada con la ola represiva que ha implementado el gobierno estatal contra los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, que se han opuesto desde hace varios años al despojo de sus territorios. A decir de la radio comunitaria Comán y Lel, era un campesino celtal de 21 años que participaba en la construcción de la autonomía en la tierra recuperada del predio Virgen de Dolores, en el municipio, y era coordinador regional de la sexta declaración de la Selva Lacandona. El año pasado también fue asesinado Juan Vázquez Guzmán, el cual encabezaba la lucha contra el despojo en dicho ejido. Estemos atentos.
Internacionales, 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 internacionales.
Y en Brasil se dice no a Bayer. El jueves 13 de marzo, los jueces de un tribunal regional del Brasil resolvieron por unanimidad anular la decisión de la Comisión Técnica para la Seguridad Nacional que autorizó la comercialización del maíz transgénico Liberty de la multinacional Bayer en las regiones norte y nordeste en territorio brasileño. La acción civil fue presentada en el año 2007 por Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, quienes impugnaron la legalidad de la liberación comercial del maíz genéticamente modificado Liberty Link. Con esta decisión, el maíz Bayer no puede ser comercializado en las regiones norte y nordeste de Brasil, donde posea estudios técnicos sobre los riesgos ambientales para la salud humana derivados de organismos genéticamente modificados.
Estado español, indignados en la calle. El pasado 22 de marzo marcharon por Madrid 6 columnas de manifestantes procedentes de diversas regiones del país para exigir pan, trabajo y techo para todos, además de mostrar un rotundo rechazo a las políticas neoliberales del presidente conservador Mariano Rajoy. Las llamadas marchas de la dignidad son columnas precedentes de los 4 puntos cardinales de España, que se dieron cita ese sábado en el centro de Madrid, algunas de ellas tras más de un mes atravesando a pie el país. En algunos carteles se podía leer: los políticos han convertido la política en negocio para su beneficio, algunos más pidiendo la dimisión de Rajoy. Y es que durante los 3 meses del año en curso, el Estado español se encuentra en una emergencia social con un desempleo del 26%, recortes a los servicios públicos e infinidad de medidas represivas para frenar el descontento social en las diversas regiones del Estado español. A pesar de que la marcha se desarrollaba de forma pacífica, la policía estuvo presente con 1.650 antidisturbios y cargó en varias ocasiones, dejando un saldo de 24 detenidos y 101 heridos. En el Estado español se alcanza una situación límite, pues las masivas protestas simplemente no son escuchadas y la crisis social se agudiza, por lo que no se descarta un quiebre profundo en los meses por venir.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.